Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y nuestro enfoque será en el versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oremos y pidamos la bendición de Dios en este tiempo. Padre Celestial, estoy consciente que delante de mí hay una gran cantidad de necesidades. Cada uno de nosotros viene a este lugar con todo tipo de cosas que ocurren en su vida. Algunos, los que están frente a mí, conocen a tu Hijo y te conocen a ti, han nacido de nuevo. Y su necesidad más grande de aquellos que no conocen a Jesús es que se reconcilien contigo por medio de Jesús, que tengan una resurrección espiritual, que tengan nueva vida en tu Hijo. Él vino a vivir una vida perfecta, murió y resucitó para tener vida y poder salvar a los pecadores. Oro por aquellos que no te conocen, que este sea el día de salvación. Pero nos reunimos como tu iglesia, y delante de mí hay hermanos y hermanas en Cristo que tienen necesidades. Y yo pido que tu palabra, que es todo suficiente, sea tomada por tu Espíritu, la espada que corta, divide, pero también sana al mismo tiempo. Que con tu santa palabra tú obres en los corazones de mis hermanos y hermanas en Cristo. Yo reconozco que no soy suficiente para esto y me gozo de poder contar la gloria de mi Salvador, pero la suficiencia no es de mí, sino tuya. Te pedimos que nos ayudes, que ayudes al predicador y al oyente. Necesitamos para escucharte así como para declarar tu palabra. Sin el Señor Jesús no podemos hacer nada. Así que bendice esta siguiente hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Confianza no es igual a competencia. La confianza no equivale a la competencia. O el hecho de que tengamos confianza no quiere decir que estamos en lo correcto. Yo puedo estar muy confiado en algo y estar muy equivocado al respecto. Puedes estar muy confiado acerca de algo y ser muy malo en lo que estás haciendo. Pensé en esto muchas veces, como una persona joven, cuando estás en el playground o en lugar de juegos, y hay alguien que cree que es muy bueno en el básquetbol y quiere retar a cualquiera, y luego le ganan grandemente, mucha confianza, pero no era muy bueno. O escuchas al que está, un hombre le dice al otro, yo no estoy temeroso de ti. No necesitas tener miedo para que te golpeen grandemente. Solo porque tú estás confiado no quiere decir que te va a ir bien. Esto fue ilustrado en un estudio en el 2014. Se hizo un estudio sobre con estudiantes de 15 años, y se llamó el Programa para la Evaluación de Estudiantes Internacionales. 15 estudiantes de 15 años fueron probados en todo alrededor del mundo en matemáticas. Como la manera en que las naciones fueron catalogadas, lugar número uno fue Corea. Corea fue primero, y número 23 fue los Estados Unidos. Los estadounidenses de 15 años tuvieron el ranking número 23 y Corea fue número 1. El promedio de los estudiantes coreanos era 554 en puntaje y Estados Unidos 481. Pero lo interesante del estudio es que le hicieron preguntas a los estudiantes en cuanto a la actitud. Y en cada pregunta que tenía que ver con la actitud, los Estados Unidos fue mayor que todas las otras naciones. Había una gran confianza. Por ejemplo, ¿qué tan confiado estás, le preguntaron, de que puedes calcular el ritmo de consumo de petróleo de un carro? Los estadounidenses dijeron que el 69% lo iba a poder contestar, y los coreanos dijeron solo el 31% lo iba a poder contestar. ¿Qué tan confiado estás de que puedes calcular los metros cuadrados que necesitas para cubrir un piso? Los estudiantes estadounidenses, 73%, estaban confiados que lo podían hacer, y los coreanos, 55%. Y así fue con cada pregunta. Consistentemente, los estudiantes estadounidenses estaban supremamente confiados en lo que podían hacer y terminaron en número 23. Y los coreanos tenían menos confianza, pero terminaron en primer lugar. Confianza no equivale a competencia. Y lo que es cierto en ese examen ahora caracteriza a toda una cultura. Estamos siendo testigos de una generación que es caracterizada por pronunciamientos confiados. Es como que si todos saben todo acerca de cualquier tema. Presten atención a Twitter, Facebook o en conversaciones comunes. Las personas están confiadas. Pero lo que están expresando muchas veces es una manifestación de su ignorancia. Confiados de cosas que no entienden, confiados de cosas que están simplemente equivocados. Y donde tienes ese tipo de soberbia, encuentras también una dificultad para aprender. Mano a mano con ese tipo de pensamiento hay un irrespeto por las personas mayores. Irrespeto por personas que tienen más experiencia. Un irrespeto por lo que vino antes de ti. No hay aprecio por la historia. No hay aprecio por algún tipo de tradición que nos precedió. No hay aprecio por algo que no venga de nosotros, que no sea explicado por nosotros, o que pensamos que no sirve lo que nos interesa. Todo se trata del ahora y todo se trata acerca de ti. Y ese es el fruto del pecado. Y lo vemos todo alrededor del mundo. La locura de la mente sensual, el pecado de la mente sensual. Pero que Dios no permita que eso caracterice a la iglesia. La soberbia es locura, es un engaño. Es tener un punto de vista de ti mismo que no está acorde a la realidad. Una cosa es lo que Dios ve y sabe, y está también lo que tú piensas. Lo que tú ves, lo que tú crees. Esas cosas no siempre están de acuerdo. esos puntos de vista. Y donde la soberbia está obrando, tienes personas que tienen un concepto más alto de sí mismo de lo que deberían. La humildad es verte no solo a ti mismo, sino toda la vida. Desde el punto de vista de la Escritura y de Dios. Desde el punto de vista de la verdad. Que Dios no permita que la iglesia tenga un alto concepto de sí misma. Que tenga la locura de sobreestimarse a sí misma. Pablo está hablando de cosas generales, pero podemos decir en general que lo que ocurre en el capítulo 12, después de hablar de doctrina gloriosa en los primeros 11 capítulos, llega el capítulo 12, donde ya nos llama una respuesta apropiada a esa doctrina que ha explicado. ¿Cómo respondemos a la verdad del Evangelio? ¿Cómo respondemos a la verdad de que el Hijo Eterno de Dios vino del cielo, tomó una naturaleza humana sin pecado, nació de una virgen, vivió una vida sin pecado por 33 años, en este mundo lleno de pecado, y Él sin pecado, murió en la cruz como un sustituto para los pecadores, para salvar a todos aquellos que vendrían a Él por fe, confiando en su mérito para estar bien delante de Dios, resucitó de los muertos 3 días después, ascendió a los cielos, va a regresar de nuevo, y es capaz de salvar hasta el fin a todos los que vienen a Él. ¿Cómo es que el creyente responde a este tipo de misericordia, a esta gracia, a tanta bondad? ¿Cómo respondes? El capítulo 12 comienza a darnos la respuesta apropiada. Y en medio de esa descripción de nuestra respuesta, hay una advertencia acerca de la locura de una autoperspectiva elevada. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que eso es lo que quiero que pensemos esta mañana. Quiero que pensemos en una autoevaluación sobria, una autopercepción sobria, una autopercepción con cordura. Examinaremos este versículo bajo 4 encabezados. Podríamos llamarlo 4 elementos necesarios para que el creyente tenga una mente sana. 4 elementos necesarios para que el creyente mantenga una mente sana. Lo primero que quiero que veamos es el fundamento para una autoevaluación sobria. Lo primero en el versículo 3, digo, pues, es una aplicación de los versículos 1 y 2. O puedes al menos decir, está acorde a lo que está en el versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que notemos rápidamente algunas cosas acá, cosas que deben estar en su lugar para practicar el versículo 3. En primer lugar, tienes que ser un hermano. Está exhortando a los hermanos. Tienes que pertenecer a la familia de Dios. Tienes que ser un hijo de Dios. Tienes que haber llegado a conocer a Dios y ser reconciliado con Dios y tener comunión con Dios a través de la fe en su Hijo, el único Salvador dado a los hombres, el Señor Jesucristo. Así es como tú te conviertes en un hermano, fe en Cristo. Los pecadores son salvos únicamente por la gracia, por medio de la fe en Cristo. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la mejor noticia que tú vas a escuchar, porque todos somos pecadores. Todos nacemos en este mundo al pecado, merecemos la ira de Dios. Y Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Entregó su vida en lugar de los pecadores. Y cuando alguien por la gracia de Dios tiene una mente correcta para ver su estado deplorable desde el punto de vista de la ley de Dios y ver la gloria del Salvador, del Señor Jesucristo, reconociendo que Él ha hecho todo lo necesario para salvar a alguien que viene a Él por fe, y tú te vuelves de tus pecados y abrazas a Cristo para tu vida, ahí es cuando tú te vuelves un hermano o una hermana en Cristo. Y ese es el fundamento para vivir tu vida con una mente correcta. Tienes que haber sido humillado. Tienes que haber sido quebrantado. Tienes que haber sido hecho pobre en espíritu, y tienes que tener hambre y sed de justicia para venir a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Eres tú un hermano o una hermana? ¿Eres tú parte de la familia de Dios? Y dice que nos exhorta, hermanos, por las misericordias, por las misericordias de Dios. Tienes que ser una persona que se ha encontrado con la misericordia de Dios de una manera experimental, es decir, no solo así que lo has escuchado, sino que tú lo conoces ahora en tu vida. Yo ahora, antes estaba perdido, pero ahora he sido encontrado. Antes era ciego, pero ahora veo. Antes era un esclavo del pecado, pero ahora soy libre. Una vez estaba muerto, pero ahora vivo. Y vivo para aquel que me dio la vida. Dios ha tenido misericordia de mí. Yo merecía la ira de Dios y Él me salvó y me libertó. Él nos está exhortando por nuestro conocimiento de la misericordia de Dios. Y esas misericordias no terminaron en nuestra conversión. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana que nos despertamos, nos encontramos con la misericordia de Dios, y el pueblo de Dios reconoce esto. Nuestros ojos están abiertos ahora a todas sus bendiciones. ¿Puedo exhortarte hoy con las misericordias de Dios? Y como resultado, ¿qué realizamos? Realizamos que existimos para Él. Por las misericordias de Dios, ¿qué hacemos? Presentamos nuestros cuerpos, toda nuestra vida, en sacrificio vivo, santo, un sacrificio a aquel que nos rescató, viviendo para aquello que es santo, que es agradable a Dios. Y eso es nuestro culto racional. Hemos sido salvos para vivir vidas de servicio que adora. Toda nuestra vida es para Cristo. Y es una ofrenda espiritual a Dios. Las personas que pueden responder al versículo 3 del capítulo 12 son los hermanos y hermanas en Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, es nuestra ambición, ya sea ausente o presente al Señor, serle agradables. Queremos vivir vidas que agradan a Cristo. Está hablándole a hermanos. Tú reconoces nada es correcto para un creyente que vivir esta vida. Este es nuestro culto racional. Esto es razonable para nosotros. Así que estamos buscando una sola cosa, serle agradables, no siendo conformados al mundo, sino que nuestras vidas perpetuamente siendo transformadas, renovadas por el Espíritu de Dios con la verdad, así que nosotros podamos aprender a probar lo que Dios aprueba, que podamos aprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el fundamento para el versículo 3. Y esto a lo que nos lleva es que hemos sido humillados, hemos sido quebrantados. Has sido liberado de tu soberbia y de tu orgullo. Nadie viene a Jesús con ojos levantados, andando con soberbia. Todo el que viene a Jesús lo hace postrándose. Efesios 4:18, hablando del mundo perdido y lo que todos éramos desde nacimiento, lo que eres tú ahora si no conoces a Jesús. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una vida de tinieblas, una vida de engaño, porque es una vida de soberbia. Colosenses 2:18. Pablo escribiendo a los Colosenses sobre la influencia de falsos maestros, que es lo que caracteriza esta enseñanza. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y esto no es lo que caracteriza a la mente sensual de los falsos maestros. Esto caracteriza la mente sensual en general. El hombre natural está vanamente hinchado, soberbio. Y de esto nos salvó el Señor cuando nos salva, nos saca del dominio de las tinieblas, abre nuestros ojos a la verdad acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca del Salvador, acerca de nuestra necesidad. Y nos trajo al final de nosotros mismos. Así que con un corazón humilde, por la gracia de Dios, nosotros abrazamos al Señor Jesucristo. La única manera en que un creyente puede perder su sentido de pequeñez es que se le olvide qué fue lo que el Señor hizo por nosotros cuando nos salvó. La única manera que un creyente puede caminar en soberbia, y podemos hacerlo, y por eso tenemos la advertencia. La única manera en que podemos caminar en soberbia es que se nos olvide la gracia y la misericordia de Dios, que se nos olvide nuestro Salvador y de qué nos ha liberado Dios. Sí, lo hemos perdido. Hay personas que son muy orgullosas, eso los caracteriza, pero aún así dicen que son cristianos. Son como el engaño que vimos en el Mateo capítulo 7. Personas que dicen, Señor, Señor, que no echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el Señor se les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Un día estarán sorprendidos algunas personas en el juicio porque dijeron que conocían a Jesús e hicieron muchas cosas en su nombre, pero nunca Jesús los conoció. Y una de las maneras en que tú sabes que alguien no conoce a Cristo es que ellos son extranjeros y extraños a la humildad, caracterizados por el orgullo y la soberbia. Aunque sepan que Jesús es Señor y digan que Él es su Señor. ¿Tienes tú por la gracia de Dios el fundamento necesario que es Cristo para pensar con cordura? ¿Eres capaz de pensar con cordura? ¿Está el fundamento en su lugar? Lo segundo que quiero que notemos en el versículo 3, nosotros tenemos el fundamento. Decir, digo, pues, apuntándonos a los versículos 1 y 2, sino que tenemos también un ejemplo de una autoevaluación sobria. La manera en que Pablo enseña esto modela a qué nos está llamando. Dice que es por la gracia que me es dada, digo a cada cual que está entre vosotros. Este es un apóstol y explica su responsabilidad, explica su función sirviendo como su maestro, explica su llamado como un apóstol de Jesucristo en términos de gracia. Pablo es lo que es por la gracia de Dios. Él sirve como sirve por la gracia de Dios. Él ha sido equipado para hacer lo que hace por la gracia de Dios. Dios hace esto por nosotros. No solo nos da personas que nos enseñan la verdad, sino que nos modelan cómo vivir la verdad. En su gracia a nosotros, Él le da a su iglesia personas. Aquí estamos viviendo nuestras vidas para Cristo en diferentes etapas. Aquellos que somos más jóvenes en la fe, Dios en su gracia nos rodea de personas que están más maduros en el camino. Han experimentado circunstancias que Dios soberanamente ha orquestado en su vida para quitarles la soberbia, para quitarles el engaño, para traernos una vez a nuestro pensamiento con cordura. Así que te encuentras con personas que tienen un pensamiento maduro acerca de la vida cristiana y del servicio cristiano. Y no solo están enseñando la verdad, sino que están modelando la verdad. La pregunta es, ¿tienes tú la humildad suficiente para aprender de ellos? ¿Tienes tú la humildad para escuchar a aquellas personas que van más adelante en el camino de caminar cristiano? ¿Puedes escuchar a alguien que no seas tú mismo? Pablo les está exhortando, y al mismo tiempo que los está exhortando, les está modelando la vida cristiana. Digo, pues, por la gracia de Dios que me es dada. En 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está una perspectiva madura. Él sabe quién Él es, que no es nadie, pero Él sabe quién Él es, que es un siervo de Dios, equipado para ese servicio, un siervo que trabaja arduamente, pero todo lo que hace por Cristo lo atribuye a la gracia de Dios y lo piensa apropiadamente. Eso es correcto, eso es pensar con cordura. Aparte de la gracia de Dios en Cristo Jesús, Pablo hubiera sido perdido para siempre. Él perseguía la iglesia de Dios antes que el Señor lo salvara. Ahora que el Señor lo ha salvado, lo ha equipado para el servicio, y todo lo que Pablo hace, lo hace con toda su energía. Él no es inferior a ninguno de los otros apóstoles, y sin embargo reconoce que es todo por la gracia de Dios. Este es un pensamiento con cordura. Sobrio. Saber quién no eres, saber quién eres y saber que todo lo que hace que tenga valor viene a ti por la gracia de Dios. Las dos oraciones en el versículo 3, el Espíritu de Dios nos ha dado una pista de lo que quiere decir en el versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Versículo 3 al final, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, que es esta medida de fe, esta proporción de fe. Y luego en versículo 6, hablándonos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. No solo es que Pablo recibe gracia, sino que nosotros recibimos de la gracia de Dios. Si el de profecía usa conforme a la medida de la fe, el que tiene una profecía acorda conforme a la medida de la fe. Pero yo creo que es mejor pensar en la proporción de la fe, y algunas traducciones lo dicen de esa manera. En ambos lugares está hablando de la gracia que ha sido recibido y una proporción de fe. Creo que lo que dice de manera sencilla es que todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana se explica por la gracia de Dios. Nuestro lugar de servicio en la iglesia, nuestra asignatura para el ministerio, incluyendo los dones necesarios para esa asignatura, todo se explica por la gracia de Dios. Y parte de esto es que Dios nos da fe que está acorde a la asignatura. ¿Qué es la fe? La fe es objetiva en el sentido de su enfoque. Fe opera en la esfera de la verdad, en Dios y en lo que ha revelado acerca de Él mismo y del mundo. Esta fe tiene que ver con un entendimiento correcto de todo esto, la salvación, el servicio, los dones, con lo que Dios me ha llamado a hacer y me ha dotado para hacer. Él, por su Espíritu, por su gracia, también suple una perspectiva correcta si yo estoy dispuesto a recibirla. Así que como Pablo, yo puedo saber que no soy nadie, pero puedo saber que estoy diseñado para hacer algo. Y sé que no puedo hacer nada sin Cristo, pero Él me ha dado lo que necesito para hacer, lo que hago. Y puedo decir, esto es lo que yo he hecho, y en el mismo aliento decir que todo es por la gracia de Dios. Gloria sea a Dios. Todo se explica por Dios, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Así que todo lo que hago, yo no tengo ningún crédito, sino que toda la gloria sea para Dios y para mi Salvador Jesucristo. La gracia de Dios recibida para servir, la fe para verla de la manera correcta. Y eso es cierto, no solo en servicio en el ministerio, sino que es cierto en cada ámbito de la vida donde servimos a Cristo. Así es como debes pensar en ser un esposo o una esposa, en cómo pensar de cómo ser un padre, cómo ser un amigo fiel, cómo pensar de cómo debo ir a trabajar cada día. Tú entiendes, hermanos y hermanas, que nosotros servimos a Cristo aún cuando vamos a nuestro trabajo cada día. Estamos procesando todo esto como la gracia que viene de Dios, una habilidad dada por Dios, que debemos acercarnos a ella para glorificar a Dios de tal manera que Él reciba toda la gloria y la honra, porque sin Él no podemos hacer nada. Y en Pablo tenemos un hombre que modela esto. ¿Estás prestando tu atención a maestros sabios? ¿Estás prestando tu atención a los ejemplos apropiados? ¿Puedes aprender de alguien? Cuando alguien ha perdido la cordura, es que ya no escuchan a nadie. Tú ya lo sabes todo. ¿Puedes aprender? ¿Puedes escuchar? Es doloroso, especialmente en ministerio, ver a hombres jóvenes menospreciar a aquellos que modelan humildad y van tras aquellos que modelan algo muy diferente. El ministerio no es para celebridades. El ministerio no es para la autoexaltación. El ministerio no es para que tú obtengas una reputación gloriosa según tú. Jesús murió para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Así que tenemos el fundamento. Eres un hermano o hermana, conoces las misericordias de Dios, es tu vida un sacrificio vivo. Estás buscando agradar a Dios y luego reconoces tú en el maestro la actitud que aprendemos en el versículo 3. Vemos que el maestro es un modelo, una perspectiva madura en cuanto a la vida del ministerio. Estamos dispuestos a aprender de este hombre. No solo la verdad, sino la actitud que va acorde a esa verdad. ¿Qué actitud es esta? Nos lo dice en el versículo 3. Y este es el tercer punto, el pensamiento para una autoevaluación sobria. ¿Qué es este pensamiento? Versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tenga o que no piense de manera más alta, más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Estoy leyendo de la Biblia, Legacy Standard en inglés. Está, y captan los que traducen, un juego de palabras. Y con cuatro infinitivos, tiene que ver con la palabra para pensar. Está usando frases para que sea memorable para nosotros. No debemos pensar de una manera que refleja un pensamiento inflado, sino que tenemos que pensar de manera que se refleje un pensamiento sano. No debemos pensar de nosotros mismos más alto o apropiado que debemos pensar, sino que pensamos de tal manera de ser sensibles en nuestro pensamiento. Esto se reduce a dos tipos de pensamientos. Uno debe ser rechazado y el otro debe ser abrazado. Nos dice que debemos rechazar un pensamiento inflado de nosotros mismos. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No deben pensar de manera inapropiada de ellos mismos. Uprofreneo es la palabra griega. Un hiperpensamiento, pensar muy alto de uno mismo, ser soberbio, ser orgulloso. Debemos rechazar pensamientos soberbios. Pensamientos que no están acorde a la realidad. Pensamientos que no reflejan la realidad según el Evangelio, según Cristo, apropiado según la gracia de Dios. ¿Acaso tus pensamientos dicen la verdad acerca de quién tú eres y quién es Jesús? Y tu necesidad del Evangelio, y tu necesidad de la gracia de Dios, y tu necesidad de la misericordia de Dios cada día. ¿Tus pensamientos acerca de ti mismo son correctos? Debes rechazar. Pensamiento equivocado, pensamiento inflado debe ser rechazado, pensamiento soberbio debe ser rechazado. Y debes abrazar el pensamiento sano con cordura. Versículo 3 dice que piense de sí con cordura. Definitivo. El léxico habla de esta palabra, que es, significa ser capaz de pensar de una manera sana, sobria, ser prudente, enfocado en el autocontrol. ¿Qué caracteriza al hombre soberbio, al pensamiento soberbio? Vive para sí mismo. Quiere que sus apetitos sean satisfechos, sus deseos satisfechos. No hay un verdadero autocontrol. Saciados del deseo de cumplir cada deseo que tienen. Pero debemos ser sensibles, serios. Debemos mantener la cabeza, no perderla. Lo que estamos hablando es de abrazar el pensamiento sano y seguro. Y digo esto bajo la autoridad de toda la palabra de Dios. El pensamiento soberbio no es benigno. El pensamiento soberbio no es seguro. El pensamiento soberbio destruye la vida de las personas. La soberbia hará que pierdas tu alma. Pero aunque no pierdes tu alma, si eres un creyente y tú escoges vivir en una temporada extensa de pensamiento soberbio, eso te va a costar mucho más de lo que te imaginas. Es peligroso. Y notemos que Pablo se dirige a todos en la iglesia. Versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. A cada cual, cada uno. Esto no se trata solo de jóvenes y mayores. No se trata de tener experiencia o ser inexperimentado. Esto está hablando del pecado y de las personas. Todos estamos en una batalla con el pecado. Nos amenaza a todos. Amenaza todo nuestro pensamiento. El orgullo es una batalla que toda persona redimida debe pelear. Y una de las maneras en que vas a saber que has caído presa de la soberbia es cuando tú no te das cuenta que es una batalla. ¿Es esto para alguien más? Vas a tu casa. Yo no puedo creer que tal y tal persona sea tan soberbia. ¿De verdad? ¿Y qué de ti? ¿Tú no batallas con la soberbia? Y notemos que habla de lo que escogemos. Dice, por la gracia que me es dada, cual que sea entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Quién escoge eso? Tú lo haces. Esto es algo que tú escoges. Sino que piense de sí con cordura. ¿Quién hace esto? Tú debes hacer esto. Aquí está la pregunta, entonces. ¿Escogeremos entonces mortificar o poner a la muerte el pensamiento que no está acorde con el Evangelio de Jesucristo? Pensamientos soberbios, pensamientos inflados, pensamientos que exaltan la propia vida. ¿Mortificaremos el pensamiento soberbio y escogeremos, en lugar de esto, pensar con cordura? Es decir, vernos a nosotros mismos correctamente por el Evangelio de Dios y la misericordia de Dios. Pastor Richard, ¿cómo hago esto? ¿Cómo escojo esto? Es por lo que hemos visto en el pasaje y por lo que ya hemos hablado. La manera en que piensas con cordura es recordar cómo es que tú te convertiste en parte de la familia de Dios. ¿Cómo es que tú entraste a la familia de Dios? ¿Se explica por ti, por tus obras, por tu bondad, o se explica por la gracia de Dios y su misericordia en Cristo Jesús? Recordando que todo es por la misericordia de Dios, sabiendo quiénes éramos por naturaleza, éramos necios, soberbios, y seríamos así aún si Dios no nos hubiera rescatado. Y podemos aún ser así por la presencia de la carne en nosotros, pero esa no es nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero en un creyente la carne aún está presente y podemos ser personas soberbias por una temporada. Pero piensa con cordura y realizarás que cada asignatura del ministerio que tienes es por la gracia de Dios y has sido equipado para ello por la gracia de Dios. Recordando que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. Y tú puedes decir esto acerca de cualquier ámbito que quieras hablar. Amo a mi padre y él era el centro de nuestro hogar y murió a los 54 años. El resto de nosotros continuamos viviendo. Gracias a Dios y por la gracia de Dios, una familia cristiana. Así que vivimos para Cristo. Pero el mundo continúa. Hasta que Jesús regrese, hasta que Jesús lo culmine todo, el mundo continuará. Tú estás en este planeta por un tiempo, la eternidad está delante de ti después de esta vida. El cielo o el infierno están más allá de esta vida. Pero tú no eres necesitado por Dios. Tú lo necesitas a Él. Él no te necesita a ti. ¿Sabes tú esto? El fundamento, el ejemplo, ser un hombre como Pablo, el pensamiento no inflado, sino con cordura. Y yo debo escoger mortificar cada pensamiento equivocado y debo abrazar el pensamiento que corresponde a mi vida en Jesucristo, una perspectiva correcta de quién soy yo. A la luz de quién es Dios. Pero Pablo no se detiene en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 4? El versículo 4 también dice, porque, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía se conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Lo cuarto que quiero decir es la comunidad para una autoevaluación sobre. Dios nos ha dado no solo un pensamiento correcto en Cristo Jesús, sino que Dios nos ha dado una familia en la cual ese pensamiento correcto es un medio de parte de Dios, es una expresión de la gracia de Dios, una comunidad en la que ese pensamiento correcto se mantiene. Nosotros nos ayudamos mutuamente a pensar correctamente, humildemente. La soberbia ocurre o se manifiesta cuando nos aislamos a nosotros mismos. Nos aislamos físicamente. Yo empiezo a aislarme de las personas que me aman, de la iglesia. Yo me empiezo a aislar. A veces eso ocurre físicamente, pero también puede ocurrir mentalmente. Pensamos que estamos solos. Tenemos, nos conmiseramos, nos consideramos víctimas, pensamos que estamos solos o celebramos lo que pensamos que es único de nosotros en nuestra mente. ¿Acaso no soy yo especial? Pienso en todas las maneras que soy diferente de otros. ¿Qué es lo que nos distingue? Yo no tengo mucho en común con esas personas, por eso no me asocio con ellos. Tú y yo somos distinguidos. Dios no nos ha hecho como una sola galleta, que todos somos iguales. Como que si fuimos producción en masa. Dios no nos ha hecho exactamente igual. Somos diferentes. Diferentes en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a nuestros dones. Dios nos ha dotado de maneras diferentes. Pero nunca para el propósito de una autoexaltación. Cualquier diferencia que hay entre nosotros no lo explicamos nosotros, sino que Dios lo explica. Lo que es diferente en ti por naturaleza, la inteligencia que tienes, la habilidad que tienes para hablar, que trabajas con tus manos o con idiomas, lo que tengas, Dios te lo ha dado. Tú no lo explicas. Pablo le tuvo que recordar esto a los Corintios, 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que, ¿qué es lo que los siguientes versículos nos dicen? Entramos a una comunidad de creyentes, somos parte de la familia de Dios, y como cuando la iglesia se reúne en su expresión local, tienes una comunidad de personas que pueden ser comparadas. Es una analogía del cuerpo humano. Y como nuestros cuerpos tienen diferentes miembros, pero todos funcionan correctamente para la misma meta, para el mismo propósito, no es que tu dedo tiene una ambición y los dedos de tu pie tienen otra ambición. Todos operan con el mismo objetivo. Así es la iglesia. Y este es el plan de Dios: unidad a través de la diversidad, expresando su gracia. Así que la manera de pensar correctamente es que tú eres un miembro de algo mucho más grande que tú. Y tú tienes el privilegio, como un miembro, de dar su contribución, de usar lo que Dios te dio en primer lugar, en adoración y alabanza y en acción de gracias por quien Él es. Él es el único digno, como lo cantamos ahora. Lo que tú y yo hacemos en su nombre, por la gracia que Él suple, es para su grandeza y su gloria, no la nuestra. Un miembro de algo mucho más grande que nosotros. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Él nos hizo existir en Cristo Jesús. Como cristiano, tú sabes que somos una nueva creación y Dios lo hizo. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Nos dota por su voluntad soberana. Pablo lo aclara en 1 Corintios. Cada uno de nosotros recibió un don y ese don fue soberanamente asignado. Nosotros no lo escogimos, no lo pedimos, no llenamos una lista. Esto es lo que yo quisiera hacer y quiero que me dote de esa manera. No, Él lo dio por su soberana voluntad. Él nos conecta por esta variedad de dones, de tal manera que cada miembro de la iglesia local hace su contribución. Todos somos necesarios. para el conjunto. No puedo decir que porque soy una mano y no soy un pie, yo no soy necesario para el cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos un rol que jugar. Dios nos usa de maneras diferentes para el mismo objetivo. La gloria de Dios para Cristo, para el evangelismo, para llegar a los perdidos, para su iglesia. Dios nos usa para cumplir lo que Dios ha determinado hacer. Y todo esto debe ser operado, versículo 9, en un espíritu de amor. Después que ha dado la lista de dones, la primera palabra en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo es que funcionamos conjuntamente? En amor genuino. Y lea 1 Corintios 13. El amor no es soberbio, no es orgulloso, no es jactancioso. El amor considera a otros más importante que a ellos mismos. Por eso es que Pablo puede decir en otro lugar, y lo pone en el plano más alto que podemos imaginar, tan buen modelo como era Pablo, y tan dulce que es tener modelos entre nosotros, el modelo supremo del pensamiento que se nos ha dado en Cristo Jesús es Jesús mismo. Filipenses capítulo 2. Por favor, vayan a ese pasaje. Filipenses capítulo 2. Veamos en el versículo 1, y pueden estar muy familiarizados con esto, pero debemos recordarnos a nosotros mismos de esto. Versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, ¿tienes tú estas cosas? Porque estas cosas existen en la iglesia, existen en la vida del pueblo de Dios. Entonces, ¿tienes esta capacidad? Versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Quiero preguntarte, hermano o hermana, ¿cuánto permiso tienes tú de ser egoísta o vanaglorioso? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta es una descripción de la encarnación. ¿Quieres hablar de alguien que voluntariamente hizo algo? No fue requerido el Salvador, pero por amor y porque él quiso. Hablamos de humillarse a sí mismo. Él no se despojó de su deidad. Él era Dios tanto en esta tierra como antes, pero tomó para sí mismo una naturaleza humana genuina para siempre. De tal manera que tú y yo podamos encontrarnos con la misericordia de Dios. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mayor humildad que el mundo puede ver, lo ve en Cristo Jesús. Y sin embargo, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es la actitud con la que tú vives tu vida, la actitud que ves en Jesús. el ejemplo supremo e inimaginable e inescrutable. Ejemplo de humildad. 2 Corintios 5:14 dice que el amor de Cristo nos constriñe. Como uno murió, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué si te dijera que Jesús vino, murió para que tú pudieras pensar con cordura? Él murió por mis pecados, sí. Así es. Murió para liberarte de tus pecados y de la penalidad del pecado. Él murió para liberarte del dominio de las tinieblas cuando estabas en tu pecado. Murió para reconciliarte con tu Creador, traerte a Dios para que pudieras tener comunión con aquel que te creó. Murió para hacerte un adorador. Pero también murió para liberarte de la miseria de tus pecados. Murió para liberarte de la condición en la que estábamos. Y esa condición era de una mente carnal sensual con locura. De tal manera que en Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos esta mente de Filipenses 2. Tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos correctamente, de humillarnos a nosotros mismos y reconocer que de Él, por Él y para Él es todo. Vivir nuestra vida gloriándonos en Aquel que es único en recibir gloria y que murió para que nosotros no vivamos para nosotros, sino para Él. Ese es el pensamiento cuerdo, y considerar a otros más importantes que a nosotros mismos. De tal manera que caminamos en amor. De hecho, esto es tan cierto que la humildad es la marca de aquellos que estarán en el reino. La humildad es la marca de aquellos que estarán en el reino. En la resurrección de Jesucristo, el que más se humilló vive para siempre y ahora está exaltado a la diestra del Padre. El que se humilló ahora ha sido exaltado a lo más alto. Y los que entrarán en su reino son aquellos que se humillaron para entrar. Pero en nuestro caso, simplemente vimos quiénes éramos realmente, en necesidad de perdón, en necesidad de un Salvador. No somos nada aparte de Cristo. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que termino preguntándote, ¿estarás tú en el reino? ¿Estás tú en el reino espiritualmente en estos momentos? ¿Eres tú un hermano o hermana en Cristo? ¿Te has humillado alguna vez? Dios abriendo tus ojos ante la predicación del Evangelio. Y hay un solo Salvador, su nombre es Jesucristo. Murió para salvar a los pecadores. No puedes ganarte tú la salvación, es un don de Dios. Pero se recibe por manos humilladas. Y si ves a Cristo únicamente para la salvación de tu alma, de tal manera que tu pensamiento sea diferente. Le escuchamos el testimonio hoy. Ahora ve las cosas de manera diferente. La palabra de Dios es diferente, el pecado es diferente, la iglesia es diferente. ¿Conoces algo de esto? ¿El Señor acaso te ha salvado? Y si el Señor te ha convencido de pecado, clama a Él. Él está dispuesto a salvarte. Él es un Salvador misericordioso. Pero a todo aquel acá que dice que conoce a Jesús, hay algo más fuera de carácter con el Evangelio, con respecto al Evangelio, que alguno de nosotros tenga pensamiento soberbio. Podemos reconocerlo. Si hemos perdido nuestra mente, si estamos pensando con locura, ¿y abrazaremos nosotros la cordura? Una autoevaluación sobria, sana, correcta, enseñada por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por la misericordia de Dios, por el Evangelio de Dios. Oremos. Padre Celestial, yo te doy las gracias que tu Hijo es poderoso para salvar. Que cuando Él salva, Él llama a las personas de la tumba espiritual. Las personas atadas, esclavizadas a su pecado, muertas, ignorantes, esclavizadas sin poder alguno. Pero a través de la predicación del Evangelio, escuchan la voz del Hijo de Dios y su voz los libera. Las cadenas caen, los ojos son abiertos y ven tu gloria en la faz de tu Hijo. El sol alumbra en nuestro corazón y con quebrantamiento y con tristeza, pero gozo al mismo tiempo. Abrazamos a tu Hijo. Gracias que nuestro Salvador vive. Gracias que Él regresará. Gracias que nos reunimos esperando su regreso. Gracias por la vida que nos has dado. Sálvanos de nosotros mismos, de nuestros pecados en la forma de pensamiento equivocado. Y yo oro por alguien en este salón que necesita a tu Hijo para salvación, que este sea el día que claman desde su corazón para tener vida. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.